informarse.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, comenzando este martes 2 de junio del año 2020, donde tenemos alternancia en nubes y claros en los cielos ourensanos. En estos momentos, la temperatura llegará en el día de hoy a los 30 grados. Una jornada en la que se sigue hablando, y de qué manera, de la decisión del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, de convertir a sus asesores en guardianes del tiempo, así les ha llamado, para vigilar a los funcionarios. Amenaza con abrir expedientes por bajo rendimiento a los empleados públicos. Recordemos que una de las primeras decisiones de Jácome como alcalde de Ourense fue duplicar el número de asesores, que ahora alcanza los 27, tantos como concejales tiene la corporación municipal. El anuncio de estos guardianes del tiempo, asesores de Jácome, ha sido recibido con críticas por parte tanto de organizaciones políticas como sindicales. Por los micrófonos de la cadena COPE ha pasado el líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, hablando de que el problema es de mala organización del gobierno municipal y no de bajo rendimiento, o también el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense, José Manuel Rodríguez, donde criticaba duramente esta decisión adoptada por Jácome y decía que la mala organización comienza justo desde la alcaldía y que no les daban medios para afrontar la situación. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo de buenos días lo dirás tú.
¿Por qué?
Lo de buenos días lo dirás tú, porque yo llevo desde el sábado esperando que llueva, y aquí no llueve, y me estoy asando, Juan, de verdad, necesito que llueva para que se limpie el ambiente y para que bajen las temperaturas y nos pongamos a la altura del calendario en la que estamos, en el mes de junio. Uh-huh. No tenía que hacer esta temperatura a estas alturas, ¿o sí?
No, fue peor, ¿no? La semana pasada. Acuérdate que estábamos marcando las máximas de todo el territorio nacional, o entre las máximas, 35, 36 grados. Hoy los termómetros no llegarán a los 35 grados.
Bueno, pues aquí estamos, día 79 de confinamiento, y bueno, los que lo estamos cumpliendo. Hay quien se lo está saltando a la torera, ¿eh? Luego hablaremos de todo algunos ello. Que incluso lo hacen por la noche con alevosía. Y bueno, en fin.
Bueno, acabamos de conocer los nuevos datos del paro. Es preocupante lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas.
¿Pero qué vas a decir del paro? Si venimos de un momento en el que la mitad de las empresas es, bueno, pues no sé si. Yo creo que no sé si ha abierto todo el mundo, pero no están con la normalidad de siempre.
No
están al 100%, así que.
Para nada. Pues datos preocupantes, y lo venimos destacando siempre. Cáritas, la Iglesia Ourensana, está haciendo una gran labor. Solo hay que ver cómo está el comedor social de Cáritas. Es la fotografía de la situación preocupante que se está viviendo. Y ahí está la Iglesia para siempre ayudar a toda la sociedad. Don Raúl Alfonso es el responsable de asuntos económicos de la diócesis de Ourense. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días, Amelia.
Buenos días.
Si la atención siempre fue importante por parte de la Iglesia, ¿qué decir ahora mismo con esta crisis que nos ha venido encima, ¿no? Con la crisis sanitaria y la crisis económica del COVID-19, don Raúl.
Evidentemente, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la Iglesia no estuvo confinada en este sentido, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Que estuvo muy a pie del cañón, como suelo decir, en todas las dimensiones de la vida de la Iglesia. Es cierto que muchas celebraciones públicas se han suspendido, se han podido llevar a cabo, pero sí es cierto que la caridad, por supuesto, y también todo lo referente a la atención directa de las personas, pues ha estado, como siempre, funcionando en la vida de la Iglesia.
Se venía ayudando a muchísima gente, pero el COVID-19 ha incrementado todavía la atención, ¿no? Un ejemplo muy claro es Cáritas, don Raúl.
evidentemente, ¿no? Pues Cáritas se ha visto en cierto modo desbordada ya por las necesidades que han ido apareciendo durante este tiempo, especialmente como comentaba ese momento del comedor social de Cáritas, que pasó a, creo que a triplicar, ¿no?, la atención que estaba llevando a cabo, pero también otras dimensiones. Y creo que no me equivoco si digo que en este sentido lo peor está por venir, ¿no? Porque a partir de ahora, cuando en cierto modo toquemos realidad en muchas dimensiones de la vida, pues se van a notar las dificultades que esta situación está llevando a cabo a muchas familias y a muchas personas particulares, ¿no? Y Cáritas va a estar ahí, por supuesto, para ayudar como siempre, ¿no?
Y ahí sí, pero Cáritas también. Don Raúl, pero Cáritas tiene también que funcionar con medios económicos, ¿no? Y una forma de que lleguen esos medios económicos a Cáritas la tenemos todos en la mano estos días, ¿no?
Evidentemente, ¿no? A ver, cuando hablamos de Cáritas hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Está Cáritas diocesana, que tiene una serie de programas y de actuaciones a nivel diocesano, como son el comedor, como son el ropero, como son distintos tipos de actuaciones a nivel, digamos, diócesis. Pero después están todas las Cáritas parroquiales, ¿no? Que han estado también, y arquitectales, que han estado también en la misma línea. Yo ayer me comentaban, por ejemplo, con respecto a Cáritas Verín, ¿no?, que había colas significativas de gente buscando comida durante estos días, ¿no? Por ejemplo, las Cáritas parroquiales han también tenido que pedir a los feligreses de las parroquias una ayuda también extra, una colaboración extra, porque los recursos se acabaron en muchos sitios, ¿no? Y sé que algunos pues han escrito cartas a los feligreses explicando lo que estaba haciendo y las necesidades que había en este momento porque no llegaban los recursos. Por eso es cierto que estas cuestiones complicadas que nos pasan a veces en la vida siempre sacan también lo mejor de cada uno de nosotros, y en este momento yo creo que también lo están sacando y lo van a sacar. Pero bueno, primero ser conscientes de que esta situación de pandemia ha tocado muy hondo en muchas familias, en muchas personas que se han visto pues prácticamente reducidos sus ingresos, sus posibilidades a lo mínimo, y que han acudido como siempre y como es normal que acudan a la Iglesia para que bueno, podamos ayudarle a través de Cáritas, a través de otro tipo de instituciones de la Iglesia.
Y esto va para largo, quiero decir, todavía hay que preparar y planificar todo lo que viene por delante, ¿no, don Raúl?
Sí, lo decía antes, yo creo que lo peor está por venir, ¿no? Y el delegado de Cáritas, algún día lo comentaba, que están muy preocupados realmente porque ven que la situación que vamos a encontrarnos a nivel práctico, porque ya están viendo los signos concretos de pobreza y de necesidad, que va a ser mucho más grande. Y por lo tanto, quizás superen estas posibilidades en muchos casos, pero bueno, la caridad llega hasta donde llega, ¿no? Es el amor en la práctica, y el amor, cuando damos todo lo que podemos y lo que tenemos, pues llega hasta donde llega, evidentemente, ¿no?
Estamos en una temporada en la que no podemos olvidarnos, a pesar de todo lo que nos rodea y todo lo que nos está pasando, no podemos olvidarnos de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, ¿no? Estamos en plena declaración de la renta y ahí hay una pequeña casilla importantísima, y yo antes decía, es una forma también de, evidentemente, de colaborar con Cáritas, porque el dinero que se recoge para la Iglesia lo reparte entre otras, supongo, claro, entre Cáritas también, ¿no?
Bueno, te voy a corregir. Hay dos casillas. A una casilla.
Sí,
hay
es
dos
verdad,
casillas,
justo,
la casilla de la Iglesia Católica y la casilla de otros fines sociales, que en nuestro caso concreto, en la Comunidad Autónoma de Galicia, como en otras muchas de España, casi todas, es posible marcar las dos casillas, ¿no? Con lo cual estamos colaborando con un 1,4% de nuestros impuestos pues a la Iglesia Católica y a otros fines de interés social, en los cuales también entran entidades de la Iglesia Católica como es Cáritas, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, aunque estemos en esta situación complicada y quizás no estemos para preocuparnos mucho de estas cuestiones que, por otra parte, hay que hacer sí o sí, ¿no?, el tema de la declaración de la renta, pues es importante recordar que con este gesto tan sencillo de asignar esa X para la Iglesia Católica, para otras entidades sociales, se está ayudando también, en este caso, a superar esa situación. Estamos hablando de la pobreza en personas, en colectivos, pero también hay que hablar, en cierto modo, de la pobreza o de la necesidad que están teniendo ya nuestras parroquias. No olvidemos que nuestras parroquias se financian casi al 100% con lo que la gente aporta en el cepillo de cada domingo, en la bolsa que se pasa en misa, en los lampadarios, en los donativos que se hacen en la sacristía, bueno, y que han estado 2 meses prácticamente sin culto público. Con lo cual, las parroquias de nuestra diócesis en estos 2 meses no han recibido, digamos, la colaboración que habitualmente reciben de los feligreses que van a las celebraciones. Y algunas parroquias están empezando también en ese sentido a pasar la dificultad, porque hay cuestiones, servicios que se están manteniendo y que hay que pagarlos, evidentemente, desde la luz o el agua o otros servicios de mantenimiento que se mantienen, o gente que está empleada en algunas parroquias, y que no hay ingresos, evidentemente, no hubo ingresos estos meses, y que en este momento la gente está volviendo a las celebraciones, pero con mucho miedo. Y no olvidemos, mucha gente de la que viene a nuestras celebraciones también es gente mayor, que no es recomendable que en este momento pues salgan especialmente a la calle y que vayan a la iglesia en ese sentido. Y por lo tanto, tenemos también que pensar que nuestras parroquias pasan también necesidad, y tenemos que pensar en ayudarlas también de alguna forma. Por eso, más que nunca, es necesaria esta X para ayudar también a nuestras propias parroquias. La defensa de la renta es importante, pero tenemos también que, yo no sé si los cristianos, que madurar un poco más y hacer este compromiso de colaborar con la Iglesia algo más habitual, a través de suscripciones periódicas, a través de donativos anuales, a través de otro tipo de colaboración económica, que bueno, da una cierta seguridad, una cierta garantía a que los trabajos que se hacen en cada una de las parroquias y en la diócesis se puedan programar con suficiente perspectiva de tiempo, con recursos suficientes, y poder llevarlos a cabo. Porque si no, cuando pasa una circunstancia como esta, vemos que se cierran las iglesias, hay colectas y parroquias que están en este momento ya pasando dificultades en nuestra diócesis.
Pues es un momento para la reflexión y para el apoyo, para la solidaridad con tantas personas que lo están pasando mal. La Iglesia siempre está ahí ayudando a miles y miles de orensanos en situación vulnerable, ayudando a pagarle el alquiler, la luz, el agua, los recibos habituales, en el comedor social, incrementando la atención. Y por eso es un momento para acordarnos de que hay que marcar la X y ayudar, como no, a todas las personas que lo están pasando mal en la provincia de Orense. Don Raúl Alfonso, responsable de asuntos económicos de la diócesis de Orense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, Juan. Adiós. Saludo.
Hasta luego, buenos días.
12:43.
Tenemos un tiempo especial en nuestro programa dedicado a las mascotas. Como siempre, saludamos a una de las, en este caso es una de las profesionales que trabaja en el Hospital Veterinario Abros, es veterinaria. María Juiz, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No vamos a hablar de perros, no vamos a hablar de gatos, vamos a hablar de la tercera mascota que más visitan o que más ven en el Hospital Veterinario Abros. Me estoy refiriendo a los conejos. María, ¿hay orensanos que tienen conejos en su casa como mascotas?
Sí, cada vez es cierto que se ven más en la clínica veterinaria y, bueno, así como decías, es el tercer animal que más visita la clínica y bueno, la medicina en este tipo de animales, pues también es cierto que cada día está más avanzada y bueno, podemos realizar muchas pruebas, muchas cosas y llegar a muchísimos diagnósticos, pues que igual antes lo teníamos bastante más limitado.
Bueno, vamos a empezar por el principio, María. ¿Somos conscientes cuando adquirimos, en este caso, un conejo como mascota, de lo que representa este animal, de los problemas que pueden tener, de cómo hay que cuidarlo, de sus necesidades en un... Yo me imagino que la mayoría los tendrán en pisos, ¿no? ¿Puede estar un conejo en un piso?
Sí, a ver, es cierto que, bueno, que hay gente que todavía, bueno, lo adquiere, pero son animales muy bonitos, muy monos, que en las tiendas igual son así, lo ves y parece un peluchito y enseguida te llama la atención, pero bueno, requieren unos cuidados y unas necesidades especiales que nada tienen que ver con un perro o un gato. Para empezar, son animales herbívoros, necesitan mucho aporte de fibra en su dieta. son, bueno, fundamentalmente también se alimentan de verdura de hoja, y bueno, son animales que si realmente desde el primer momento no llevan una buena alimentación, unos buenos cuidados y un buen manejo, a lo largo de su vida se va a traducir en, pues, patologías y en muchos problemas, la gran mayoría de ellos muy graves. Entonces, bueno, yo creo que siempre es de vital importancia saber qué mascota tenemos y qué cuidados necesita esa mascota, claro, tanto alimentarios como a nivel de mantenimiento. Son animales que la gente, pues, muchas veces piensa que, bueno, que viven en jaulas y que están ahí, y bueno, son animales que todo lo contrario de eso, sí que necesitan su espacio para sentirse protegidos, porque son animales que también hay que tener en cuenta que su naturaleza es ser naturaleza, y bueno, tienen que tener su jaulita para protegerse, pero bueno, son animales que tienen que vivir también sueltos, por, si tenemos un piso, por el piso, siempre teniendo mucho cuidado de atender a sus patitas, porque bueno, también sufren de varias patologías al caminar sobre suelos duros, y si tenemos un pequeño recinto en casa que puedan acceder al exterior, pues también está muy bien que lo puedan hacer y hacer una vida, bueno, la mayor, entre comillas, libertad posible, claro.
Uh-huh. Oye, un perro necesita vacunas, ¿un conejo también necesita vacunarse?
Sí, sí, además son vacunas, bueno, que al igual que en perros y gatos, tienen la misma importancia, ya que son enfermedades, independientemente de que no son animales que solemos sacar a pasear a la calle, incluso los que viven en piso, sobre todo ahora en esta época de verano, verano, primavera, otoño, así más calurosas, son enfermedades que se transmiten por picaduras de mosquitos, pulguitas. Entonces, bueno, realmente a los alrededores de zonas rurales, por ejemplo, incluso en las propias ciudades, hay bastantes conejos silvestres y, bueno, mosquito puede traer la enfermedad perfectamente de un animal silvestre y, bueno, entrar por la ventana y picar a nuestro animal. Entonces, la medicina preventiva en estos animales es bastante importante, porque son enfermedades que tratar no, bueno, se pueden tratar, pero bueno, la mortalidad es bastante elevada. Entonces, haciendo una correcta pauta vacunal, no debería tener problema.
Oye, María, ¿y cómo reconocer que el animalito está enfermo? Supongo que también tienen sus expresiones, ¿no? Su forma de expresar que se encuentran mal.
Sí, son animales expresivos, pero también hay que saber reconocer esas expresiones. Como comentaba antes, son animales que son presa, entonces siempre, en la manera de lo posible, van a intentar un poquito enmascarar cualquier problema que tengan. Entonces, bueno, tenemos que, igual que conocer, si tenemos un perro o un gato, sabemos cuando se pone malito. Cuando tenemos un conejo también deberíamos de, en la medida de lo posible, poder identificarlo. Entonces, bueno, son animalitos, pues, que igual en el momento que veamos, pues, que sale un poco menos de la jaula, ojos entrecerrados, respiración un poquito más agitada. Bueno, hay una serie de patrones que igual nos puede indicar que algo mal puede estar yendo. Entonces, en ese caso, pues bueno, siempre es conveniente, ante la duda, poder revisarlo, sí.
Pues ya saben, si en este caso su mascota es un conejo, si hay algún problema, si tiene alguna duda, lo mejor es ponerse en manos de profesionales como, en este caso, María Juiz, veterinaria del Hospital Veterinario Abros, en el polígono de Pereiro de Aguiar, aquí agradecemos que nos haya prestado estos minutos para charlar con ella, y en todo caso esperamos volver a charlar, pues, muy pronto. Gracias, María, buenos días.
Gracias, buenos días.
¿Sabes si le estás dando la mejor nutrición a tu mascota?
En Hills saben que la ciencia es capaz de transformar la vida de las mascotas. Por eso en Hills se basan en la ciencia para desarrollar alimentos de la más alta calidad, formulados para satisfacer las necesidades específicas de perros y gatos.
Alimentos Hills, disponibles en clínicas veterinarias y tiendas especializadas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, un 2 de junio de 1878, Guillermo I, emperador de Alemania, resultaba herido de bala en Berlín, en el segundo atentado contra su vida en tan solo dos meses. 1949, Transjordania pasaba a denominarse oficialmente Jordania tras la anexión de la zona oriental de Palestina. En 1953, Isabel II era coronada reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la abadía de Westminster. Y tal día como hoy, en 1998, el poeta José Ángel Valente obtenía el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Interceptan a un turismo que circulaba 122 kilómetros por hora en un tramo de 60. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues fue interceptado en un control de motocicletas. Según informa la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar en la tarde del domingo en la carretera OU531, que es la que une Sinza de Limia y Cortegada, en un punto en el que miembros del subsector de tráfico de Ourense llevaba a cabo un dispositivo de control de velocidad. Al paso de un turismo, el cinemómetro registró una velocidad de 122 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60, por lo que el operador de radar comunicó la circunstancia a los efectivos que se encontraban próximos en el dispositivo de verificación, que no pudieron detener al vehículo en condiciones de seguridad, por lo que tuvieron que desplegarse para intentar localizarlo. En apoyo a los efectivos acudió además un equipo especializado en investigación en materia de tráfico y casi una hora después de los hechos consiguieron localizar el vehículo y a su conductor, que se encontraba en su domicilio. Se trata de un hombre de 35 años, vecino de Abola, que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas, pero admitió circular a una velocidad elevada próxima a la registrada por el radar y manifestó que no se había detenido en el punto de control porque no había visto las indicaciones de la gente que pretendía darle el alto. El Reglamento General de Circulación contempla el exceso de velocidad como una infracción grave que lleva implícita una sanción de 500 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducción.
Y herido un motorista al colisionar contra un vehículo que salía de un inmueble en San Cibrao.
Ocurrió sobre las 8 de la tarde de ayer en un barrio próximo al polígono industrial de San Cibrao das Viñas. La colisión tuvo lugar en la carretera OU514, a escasos metros de la rotonda OU105, cuando un hombre se incorporaba a la carretera desde un inmueble. Los equipos de atestados de la Guardia Civil de Tráfico estudian las circunstancias por las que el vehículo se cruzó en la trayectoria de la motocicleta que circulaba en dirección al polígono, conducida por un hombre de 51 años, quien, a pesar de efectuar una maniobra de frenada que dejó marca en el asfalto, no pudo evitar la colisión. El conductor del vehículo resultó ileso, pero el motorista tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Ourense por los servicios de emergencias y por el momento se desconoce el alcance de las lesiones que pudo sufrir. Este es el cuarto siniestro en motocicleta registrado en la provincia desde el pasado viernes. Y aunque no fue un siniestro, contamos también que un motorista procedente de Madrid, que viajaba a Galicia sin causa justificada, dio positivo en el test de drogas. La Guardia Civil lo detectó en la madrugada del domingo en un punto de control y verificación desplegado en la Nacional 525 en un tramo de circunvalación de la ciudad de Ourense. Los efectivos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil observaron que por el equipaje que portaba el motorista podría encontrarse efectuando un viaje de largo recorrido. Al ser preguntado por el motivo del desplazamiento, según informa el Instituto Armado, el hombre de 51 años y con domicilio en Madrid manifestó que venía directamente de la capital y que estaba buscando un sitio para pasar la noche, que se había separado de su pareja y que su intención era instalarse en Galicia. Además, los agentes percibieron signos afines a un cuadro de consumo de drogas, por lo que sometieron al motorista a un test indiciario que dio resultado positivo en el consumo de THC, que es cannabis. Y a la espera de los resultados de la muestra enviada al laboratorio, la Guardia Civil recuerda que esta circunstancia estaría contemplada como una infracción muy grave, que podría conllevar una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducción. Además, han asegurado que dará cuenta de la circunstancia de este viaje no justificado a la subdelegación del gobierno mediante la correspondiente acta de denuncia.
Vamos con el tiempo.
Que la Guardia Civil de Ourense asegura que va a informar de esta circunstancia no justificada, decía, a la subdelegación del gobierno mediante la correspondiente acta de denuncia. Perdón, que lo tenía repetido, perdón.
Ahora sí, vamos con el tiempo. Tendremos mucha nubosidad en las próximas horas y se esperan precipitaciones por la tarde. Alcanzaremos máximas de 25 grados en Obarco, 30 grados en Verín y en la capital de las Burgas. Este martes 2 de junio, ¿qué novedades nos deja en el mundo del deporte? Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Ayer te contaba que había una reunión en la tarde-noche de los clubes de tercera división con el presidente Rafael Louzán. Esta se llevó a cabo, pero mucho me temo que no va a ser la última. La última de unas cuantas que se llevan hecho ya. En la de ayer, principalmente, lo que se trató es que, después de esos pequeños desencuentros que hubo entre club y federación, al final, como era previsible y como también contábamos, los cuatro clubes gallegos van a jugar el playoff de ascenso a Segunda División B. Hablamos de Compostela, hablamos de Orense Club de Fútbol, Barco y Arosa, entre otras cosas porque el premio es muy suculento. Es un ascenso a Segunda División B, es casi entrar en el fútbol profesional. En este momento conforman la primera y segunda división. acuerdos del día de ayer, aunque ninguno cerrado. Bueno, pues el primero, en mi opinión, más importante es que se va a intentar que los playoffs de ascenso, que son, recuerdo, 18 y 19 de julio, se jueguen en Balaís. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un campo, es un poco dar un premio también a los equipos que juegan un campo de primera división, es un campo muy amplio, en el que, bueno, pues como estamos viendo ahora ya también en la Liga Profesional, entran fotógrafos, están empezando a dejar entrar a la prensa, radio y televisión y fotógrafos, hay mucho espacio, es un campo de 25-30 mil personas, bueno, pues empieza a circular el rumrum que podía entrar alguna gente a ver los partidos, ahí habría espacio, los cuatro clubes están de acuerdo, el presidente Rafael Lozán quedó en hablar con Mourinho, el presidente del Celta, para ver la posibilidad, pero esa jornada, el Celta, que acaba la primera división, acaba en esa santa jornada de primera, además juega fuera, con lo que no había problema. En caso de no ser posible Balaídos, se barajó también la posibilidad de Riazor o del Anso Carro, donde juega Club Deportivo Lugo. Además, ya se confirmó que el próximo lunes el Orense Club de Fútbol y el miércoles el Barco, hablo de la semana que viene, van a pasar los test para ver cómo están los jugadores y empezar a entrenar. Así que poquito a poco, pues como digo, se van dando pasitos hacia adelante en ese regreso de los playoffs de ascenso a tercera división.
Bueno, pues son los pasos paso a paso que nos va contando cada día aquí nuestro compañero Pepe Garrote. Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo, Juan. Sabes que es como una telenovela que va capítulo a capítulo.
Veremos dónde está el final.
Veremos dónde está. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los próximos tres plenos del Ayuntamiento de Orense en junio y julio se celebrarán en el Teatro Principal Gonzalo Jácome, alcalde de Orense.
Todo indica que durante todo este año 2020 los plenos se van a celebrar en el Teatro Principal o en el Auditorio de Orense. Es prácticamente imposible volver al Concilio de Orense, creemos antes. Las medidas de seguridad son muy claras. Es necesario llevar mascarilla si no se cumplen los 2 metros de seguridad y no hace falta llevar mascarilla o protectores EPIs en caso de que uno cumpla estar más alejado de estar a 2 metros de distancia.
Las ayudas que concederá el Ayuntamiento de Orense para autónomos podrán solicitarse desde julio.
Y el alcalde Gonzalo Pérez Jácome ha anunciado hoy el calendario previsto, señalando que será, como dices, julio, cuando se abrirá el plazo de solicitud de entrega de la documentación necesaria para poder recibir las ayudas, que serán de 2.000 euros por persona. Aunque no será necesario estar censado en el Ayuntamiento de Orense, los solicitantes deberán acreditar que tributan el impuesto de actividades económicas en este concello, que están dados de alta en el régimen general de autónomos o en alguna mutua profesional, presentando los últimos recibos, y firmar una declaración responsable de que se produjo una caída de sus ingresos en al menos un 50% durante el estado de alarma. Según el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, la tramitación se va a realizar en un tiempo récord y a partir del 1 de septiembre, dice, se comenzarán a pagar a todas las personas que cumplan las condiciones exigidas.
El paro al alza en la provincia de Orense, 25 desempleados más en mayo, y la comparativa interanual, hay un repunte generalizado del paro con 2.608 desempleados más, lo que supone superar el 14,40% hasta llegar a los 20.714 desempleados con los que cuenta ahora mismo la provincia de Orense. Son las 12:58.
En Toyota Ourense celebramos el traslado a las nuevas instalaciones con una oferta excepcional. Descuentos de hasta 11.000 euros si compras un vehículo nuevo, kilómetro cero de gerencia o demo. Hasta 11.000 euros de descuento para unidades limitadas y en stock de vehículos nuevos, kilómetro cero de gerencia y demo. Ven a verlos y probarlos a Toyota Ourense, en el polígono de Barreiros. También abrimos los sábados por la mañana.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Carnicería Salencar, Pena Corneira 3.
Parrillada Miral.
Dompa Gestión.
Ferretería Gregorio, en Maceda y Xinto.
Estación de servicio V21.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Gasolios La Tequín en Cole.
Santo Cristo Escola Profesional en Rúa San Pedro 2, Casco Bello.
Oren Óptica.
Congelados Yáñez, Plaza de Abastos y Avenida de La Habana.
Vive la primavera con tu radio.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.